Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Fiscalía General del Estado ha dictado un decreto para que se dé una respuesta uniforme a las revisiones de condenas firmes suscitadas por la entrada en vigor de la conocida como Ley del Solo Sí es Sí. Se establece que no se modificarán cuando la pena impuesta pueda dictarse con el nuevo marco penal. Esta nueva norma ha abierto una crisis en el seno del gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. Pedro Sánchez quiere cerrar filas y centrarse en lograr la aprobación de los presupuestos generales del Estado esta semana para dar una imagen de estabilidad, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa ordenaba aferrarse a la agenda de esta semana con la aprobación de los presupuestos como señal de estabilidad y así pretendió recuperar el rumbo perdido desde Ferraz, Pilar Alegría. Sin embargo, el ruido por la guerra abierta entre Yolanda Díaz y Podemos ensordecía a las proclamas socialistas y la portavoz del partido solo pudo expresar un deseo.
Que vayamos con la máxima unidad, que sea capaz de movilizar a ese votante progresista.
Desde Podemos insistieron en la solidez de la ley del solo sí es sí y denunciaron una cacería contra Irene Montero, con recado incluido de Isa Serra a Yolanda Díaz.
Un momento en el que se cuestiona una ley fundamental, todas deberíamos de tener claro que esto es una campaña contra el Ministerio de Igualdad.
Los morados se mantienen en sus posiciones para desesperación socialista.
La sequía sigue causando estragos en España. Prueba de ello es que el gobierno catalán va a declarar este martes la alerta por sequía en la cuenca Ter Llobregat, que abastece al área de Barcelona. La situación es preocupante, las reservas de agua están por debajo del 33% y por eso en esta comunidad se va a imponer una reducción del uso del agua, pero no en el consumo doméstico, Teresa Fernández.
Eso es, a partir de hoy unos 500 municipios catalanes estarán en alerta por sequía. Eso sí, de momento las familias no lo van a notar porque las restricciones no van dirigidas al consumo de agua en casa. Entonces, ¿a qué afecta esto? Pues, por ejemplo, al riego de jardines. Se prohíbe también llenar las piscinas, las fuentes estarán vacías en Cataluña y tampoco se limpiarán las calles con agua de red. Otros afectados, pues por ejemplo, se reduce el agua en sectores como la industria, al 5%, un 10% en ganadería y hasta el 30% en usos recreativos que impliquen riego. Está previsto que todas estas medidas entren en rigor a finales de esta semana, en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Generalitat. Todo esto debido a que las reservas, como dices, ahora están en el 33% de su capacidad.
El suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en España, después del cáncer, y la primera de los varones de esa edad. El desarrollo de ideas suicidas de la juventud duplica casi la media, según los datos del Consejo General de Psicología de España. Además, las hospitalizaciones por autolesiones entre los 10 y los 24 años casi se han cuadruplicado en los registros de sanidad durante las últimas décadas. El director del movimiento pontificio Escolas Ocurrentes, José María del Corral, aboga en COPE por hablar abiertamente del suicidio.
Escolas en los 5 continentes mostró evidencia empírica de que lo peor que se puede hacer ante el suicidio que está pasando ahora es no hablarlo. Es un pésimo error.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes afrontamos el tercer día del Mundial de Qatar. 4 partidos por delante, destaca el debut de 2 de los favoritos a ganar este torneo. La Argentina de Leo Messi, que se enfrenta a Arabia Saudí, y la Francia de Mbappé, que se enfrenta a Australia. En cuanto a la jornada de ayer, el último partido terminó en un empate a 1 entre Estados Unidos y Gales. Y por otro lado tuvimos el partido de Inglaterra contra Irán, que goleó de manera contundente por 6-2 a favor de los ingleses. Y Países Bajos ha logrado una trabajada victoria ante Senegal por 2-0. En cuanto a los nuestros, la selección española, ¿cuáles son las sensaciones? Mañana debutamos ante Costa Rica y de momento España lo que hace es mostrar unidad en torno a su entrenador Luis Enrique. Por el partidazo de COPE ha pasado el futbolista de la selección Jordi Alba.
La selección me ha hecho ver que sin jugar me puedo sentir importante.
¿Cómo? ¿Cómo se ayuda al equipo?
Bueno, pues ayudando a los compañeros. Es la única selección, el único equipo en el que he estado, que los 26 nos sentimos titulares. Yo creo que se ve en el ambiente. Lo que yo he visto con Luis, no lo he visto con nadie más. Que todo el mundo vaya en la misma dirección y todo el mundo vaya a muerte con él en todo lo que dice. Y por eso digo que es el mejor.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Te quedas ahora poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Miel. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Nosotros somos los encargados de ponerle las calles a esta jornada que amanece ya, la del martes 22 de noviembre de 2022. Hacemos radio en directo y acompañamos a los que intentan dormir, a los que están trabajando y a los que llevan bastante tiempo trabajando. Gracias por haber llegado hasta aquí de la mano de la noche con Beatriz Pérez Otín. Nosotros le hacemos la cobra a la política. Cada día nos encontramos con historias humanas que son las que nos alimentan el alma, las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola y debe ser luchada y exprimida para disfrutarla. Yo quiero hoy precisamente poner la primera calle positiva con la lección de vida que hace unos días una maestra impartió a los alumnos de infantil. Es verdad que los padres pues llevamos a nuestros hijos al colegio para que aprendan a leer, para que aprendan también a sumar y para que adquieran conocimientos. Sin embargo, en la escuela también se aprenden valores como la solidaridad, el compañerismo y en esta ocasión el de la humildad. Y todo esto ocurre hace unos días cuando la profesora entró en clase y vio a una de las niñas llorando. Estaba allí en un rincón, estaba bastante fastidiada ella y le preguntó que qué es lo que le pasaba. Esta alumna, la pequeña, le respondió que un compañero se había estado riendo de ella porque la bolsa en la que llevaba su desayuno estaba muy vieja. Bueno, pues en ese momento la maestra lo tuvo muy claro. Guardó la programación que tenía prevista para ese día en el cajón y lo sentó en asamblea. Allí fue donde les explicó que las cosas viejas, si son útiles, no tienen por qué ser malas y se pueden seguir usando. Y para mostrárselo, les animó a hacer un ejercicio. Ese día cada niño podía coger su juguete favorito de todos los que tienen en clase. Bueno, pues en esa ocasión los pequeños no discriminaron y cogieron el que más les gustaba, independientemente del tiempo que tuviera o lo gastado que estuviese, ¿no? Después hablaron sobre ello y entendieron que si las cosas funcionan y las tenemos cariño, pues no importa si son viejas o nuevas. Lo mismo sucede con la bolsa del almuerzo de su compañera, les explicó la maestra. Cada día le sirve para llevar su comida y aunque esté un poco desgastada, el almuerzo no se cae ni llega en peores condiciones por eso. La charla es verdad que le sirvió a los pequeños para reflexionar sobre las cosas viejas y de hecho uno de los niños hizo reír a todos al poner como ejemplo a su abuelo, que a pesar de estar muy mayor, él le quiere mucho. Bueno, pues para terminar, la profesora les animó a apreciar siempre lo que uno tiene. Y yo creo que esta clase que te acabo de contar es tan útil o más que las que habitualmente se dan en las escuelas. Seguro que los peques nunca van a olvidar esta clase.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos el compromiso de poner las calles a las 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias, llegados a las 6 de la mañana. A menos 10 aparece por aquí Carlos Herrera y hasta entonces te vas a dar cuenta que podemos hacer 2 horas de radio sin tocar el tema de la política y fijándonos sobre todo en tu actividad. Hay un montón de gente que nos escucha y que nos va escribiendo sobre un montón de cosas en este programa de radio. Pero hoy, hasta las 5, vamos a hablar con Mar Gómez, que es física, también es meteoróloga del tiempo.es y nos va a ayudar a conocer la previsión meteorológica para hoy y también para el resto de la semana. Además, nos quiere contar cómo está siendo la temporada de setas y también nos va a hablar de cuál es la temperatura adecuada para poner ni más ni menos que la calefacción en casa. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Bueno, es martes y tenemos con nosotros a Rafa Rodrigo, que es nuestro coach. Con él vamos a aprender que la normalidad no existe, Pulpo. Yo creo que nos va a tener que explicar bastante bien esta idea para que la podamos comprender, pero yo ya te puedo adelantar que quien piensa que la normalidad comunidad pues está reñida con nuestra propia condición, es decir, todos somos muy diferentes y eso significa que la diferencia pues está la normalidad. Yo siempre digo, si yo normal, normal no estoy. Y es que es verdad.
Claro. Bueno, pues seguro que Rafa Rodrigo nos ayuda a entender esa característica tan especial que cada uno de nosotros tenemos. Aquí muchas veces hemos dicho que esas cosas son la pedradita que tiene cada uno.
Hombre, claro, todos tenemos la pedradita y ahí está la normalidad, que es la normalidad, que todos seamos un poquito anormales.
Es verdad. Mi amigo Jandrín y amigo de Herrera estará escuchándonos en León y en más de una ocasión hemos dicho, bueno, sobre todo Herrera, no dice, es que ese es anormal.
Normal.
Bueno, pues dentro de un rato con Rafa Rodrigo vamos a hablar de eso y de un montón de cosas más. Es importante que recordemos a los ponedores que para adquirir el diploma oficial de ponedor de calles, lo único que tienes que hacer es llamarnos a este estudio al 950-6006 y contarnos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, cuál es tu profesión, por qué estás aquí con nosotros. Vamos a escuchar a alguno de los ponedores que ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo.
Ya pasó todo. Vaya noche la de ayer, ¿verdad, hermano?
Sí, hoy ya más tranquilito. Hoy ya te escucho tranquilamente de mi hotel en París. Hoy ya más relajadito.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues mire, ahora mismo estoy en San Fernando, llegando a la nave para cargar de nuevo. Sí, repartiendo recambios en los concesionarios de aquí de la zona de Madrid.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hola.
Estoy aquí con el amigo Ángel.
Ah, muy
que
bien.
Le escuché no hace tanto de estar allí en la emisora o de hablar con vosotros y, bueno, me animé a hacer una visita.
Buenos días.
José Vicente, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo
estás? Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Estás despertísimo ahora, ¿no?
Sí, sí, claro. Escuchándote tu buen programa que estás haciendo día a día.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues mira, voy dirección a Vigo con mi camión.
Ajá.
Bueno, mi camión no, el del jefe. Yo soy el que lo lleva.
Buenos días, Paco.
Buenos días, Pulpo. Buenos días.
¿Por dónde vas ahora mismo? Ahora mismo, ¿por dónde vas?
Hola. Mira, voy por aquí, Puerto Barra, en dirección a Murcia. Yo llevo temperatura.
O sea, tres temperaturas por las diferentes gamas de productos que vas cargado, ¿no?
Sí, llevo congelado, la alimentación seca a temperatura normal y detrás llevo fruta y refrigerado, yogures, de todo a 4 vale. grados. Es impresionante. Yo cuando entro a cargar allí, yo me quedo flipado.
Sí. Fíjate que te has quedado flipado, que te has quedado sin teléfono.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio, 950-6006, que es el mismo que puedes marcar tú ahora para que entres en directo con nosotros y que ese diploma lleve tu nombre. Así que te animo a que nos llames porque me encantará conocer tu historia. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy queremos conocer cuál es tu fruta de invierno favorita. Es verdad que nos hemos enterado que las naranjas este año no están viniendo muy bien porque el campo lo está sufriendo, pero queremos conocer cuál es tu fruta de invierno favorita.
Serás mi
la música y la distancia. Este grupo que estás escuchando, Le Surf, bueno, pues que gozó de muchísima popularidad en el mundo francófono. Realmente el origen está en Madagascar y a partir de ahí funcionaron. ¿Y de qué manera? Hasta el punto que, acuérdate, Karina, con su versión de Tú serás mi baby, también en España, hizo funcionar muy bien esta canción. Bea, ¿tu fruta de invierno puede ser la naranja?
Sí, sin ninguna duda. La naranja la primera y la segunda la chirimoya.
Uh-huh, qué rica la chirimoya, por favor.
Y también me gustan mucho las mandarinas, pero tengo un problema con ellas. Me gustan un mes, el que están muy ácidas. Luego ya no las como cuando están dulcecitas, que cuando le gusta a todo el mundo, de ahí mi pedradita.
Ya. Hombre, lo que es la mandarina es que además tiene muchísima vitamina C y tiene un sabor súper peculiar. Es una fruta riquísima.
Y cómo te huelen las manos cuando comes mandarinas.
Me encanta
también. Pero a lo largo de todo el año como naranjas, cosa que la mandarina, ya te digo, durante un corto plazo de tiempo.
Estamos preparando pues un reportaje sobre cómo está viniendo la naranja este año. Nos hemos enterado que no está viniendo de muy buena calidad, sobre todo por el tema de la sequía. Ahí el campo está sufriendo mucho y ahora, pues lógicamente, las frutas se resienten. Por eso hoy a los ponedores le estamos preguntando cuál es su fruta de invierno favorita. Hay uno que me parece que es una fruta de invierno 100%, que es el jamón, dice Iván Fumbes. Pero bueno, el jamón yo creo que es de todas las temporadas. Ay, que me va a dar.
Estamos bien los dos, ¿eh?
Hombre, por eso tú tienes que ponerte un poquito más. Venga, a la derecha o a la izquierda. Porque tenemos esto, vamos. Pero que a por todas, que los ponedores están diciendo un montón de frutas que son fundamentales en el invierno.
Pues sí, Manuel Alberti nos habla de las peras, dice, donde estén dos buenas peras que se quiten las mandarinas, que a mí eso me ha hecho mucha gracia. Ajá. Oye, Julio Cubero, las naranjas, por supuesto, y además que sean españolas. Javi Cuartel nos habla del membrillo y de las manzanas reineta, dice, asadas. Dice, y por cierto, las he tenido en mi dieta, que están riquísimas. Alonso Romero tira, por ejemplo, por el consumo del limón. Dice, yo todos los días, Pulpo, me como un limón diario.
Muy bueno.
Dice, lo como entero, mezclado con frutas y con verduras a modo de desayuno. Por ejemplo, limón, manzana y ajo. Es algo que no falta nunca en mi desayuno diario. Bueno, Beatriz García dice, soy adictiva al plátano. Da igual la época del año, en invierno y en verano. Y plátano, qué bueno está. El plátano de Canarias es algo exquisito. Marisol Burgos, que nos ha escrito, dice, en mi país, en Ecuador, ahora mismo es la temporada del mango y de la ciruela, dice, pero de otra variedad diferente a la que tenéis aquí en España. Maricris, las uvas, dice, sobre todo la negra, también, menos en Nochevieja porque se me atascan. Y ahí las ha cogido un poco de manía, las de Nochevieja no le interesan.
Bueno, hay un montón de frutas, fíjate, lo bueno es que los ponedores lo van recordando y lo importante es que las vayamos comiendo, que tenemos que comer fruta. Yo creo que yo tengo etapas en las que tomo más frutas que otras etapas. Y luego realmente cuando estás comiendo la fruta dices, qué maravilla lo que me alimenta y lo poco que por lo general me suele engordar la fruta.
Bueno, yo tomo 3 piezas diarias siempre, tanto en verano como en invierno, porque es verdad que soy muy frutera, podría vivir de fruta.
Sí.
La sandía en verano, hay veces que he dejado de comer para comer sandía.
Sí, la sandía es algo deliciosa y cada temporada tiene su fruta y hoy precisamente queremos hablar especialmente sobre todo de la de invierno, un poco hermanándonos con lo que está sufriendo el campo en España, porque la naranja nos va a venir regular y la próxima semana tendremos un reportaje que bueno, pues esperemos que empiece a llover y que nos vengan un poquito mejor, porque el campo se está resintiendo. Ayer llovió una barbaridad. Yo anoche estuve en Ávila y no te imaginas la que me cayó hasta que llegué a Ávila, ¿eh?
Bueno, aquí también en Madrid también cayó, pero fue más irregular. De repente por la tarde salía el sol y luego te caía un tormentazo tremendo. Así que va a estar así toda la semana, falta que hace.
Pues sí, esperemos que para el sábado haya una tregua, que tenemos el encendido de la Navidad en Málaga con Andy Lucas, que espero estar allí presentando esa fiesta de COPE Málaga y el Ayuntamiento de Málaga. Esperemos que nos deje un poquito de tregua en ese momento de la lluvia para que encendamos la Navidad. Ahora mismo en Facebook somos 83.397. Eso quiere decir que con 3 personas más que le deis a seguirnos, 3 personas, no es mucho, 3 personas, pues llegaríamos a los 83.400 seguidores, que es una cifra importantísima. Así que te animo a que le des a seguirnos, que asomes la patita por aquí. Ya sabes que de esa manera yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ana Martín Gómez lo acaba de hacer, José María Ramos, Santi Mart, Benito Ruiz Cillán y Nuria Flores. y aún así nos faltan 3 ponedores para alcanzar esa cifra que te acabo de decir. Gracias por estar en COPE. Tenemos que jugar contigo al juego del podcast. Hay un montón de gente que lo está haciendo francamente bien y el juego, Diego, es muy sencillo.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, ya está activo el juego del podcast, un juego semanal, un juego muy divertido y para el que se requiere un poco de paciencia. Y vamos a explicar el porqué. Este juego es muy sencillo. Nosotros llegamos el lunes, elegimos 5 palabras que tienen relación entre sí y después vamos introduciendo cada una de ellas un día a lo largo de toda la semana. Es decir, vamos escondiendo en los podcasts del programa las palabras y si alguno de los ponedores las encuentra, se puede llevar un premio. Pero claro, estas palabras no las van a escuchar en directo. Tienen que ir a cope.es, a Poniendo las Calles y a partir de ahí escuchar el programa todos los días e ir apuntando. ¿Cuál es la temática de esta semana? Bueno, pues como ya dijimos ayer, hay muchos compañeros de la redacción que toman miel para mantener la voz en perfectas condiciones y resulta que la miel es un alimento que no caduca. Precisamente por eso, esta semana vamos a esconder 5 palabras que hacen referencia a alimentos que no caducan. Así que, si sabes la respuesta, debes enviar una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Muchas gracias, Diego. Seguro que nuestra audiencia, nuestros ponedores han tomado nota. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a nuestros ponedores que nos están escuchando ahora mismo desde Benaguasil. Hay muchísima gente escuchándonos cada madrugada, pero en especial a los jubilados les quiero mandar un abrazo bien fuerte a toda esa comunidad de ponedores en Benaguasil. Son las 4:21, 3:21 en las Islas Canarias. Cuando llega esta música ya sabes que nos toca hablar del tiempo y es verdad que últimamente ver el sol en el cielo ya no es eso de buen tiempo. Necesitamos agua, el campo está necesitando lluvia y Mar Gómez, física y meteoróloga del tiempo.es, nos va a contar qué podemos esperar para las próximas jornadas. Mar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Esta semana vendrá marcada de nuevo por lluvias y frentes que van a ir atravesando el país. Ya teníamos uno ayer que hoy se irá alejando hacia el este por el Mediterráneo con chubascos que a estas horas y en las próximas abordarán sobre todo Cataluña y Baleares con algunas tormentas que irán remitiendo. Pero a la vez que sucede esto, un nuevo frente entrará por el Atlántico con nubes y lluvias en buena parte del país. Sobre todo, esas lluvias se van a concentrar en Galicia, en el oeste de Galicia, concretamente en el Cantábrico y en el occidente de Pirineos, aunque no descartamos que puedan darse en otros puntos de la mitad norte. En Canarias, intervalos nubosos al norte de las islas y también esperamos nevadas, sobre todo en el Pirineo. Allí se pueden acumular entre 15 y 20 centímetros. Uh-huh. El viento soplará con fuerza en el Mediterráneo. Esperamos rachas de hasta 80 kilómetros por hora y olas de 4 metros. También fuerte oleaje en el norte de la península. En cuanto a las temperaturas, no variarán demasiado, salvo que bajarán en Baleares. El resto de la semana tendremos sucesivos frentes. Por ejemplo, el miércoles y el jueves irán atravesando el país con ascenso de temperaturas en la jornada del miércoles. Uh-huh. El viernes las lluvias se concentrarán en el nordeste y Baleares y tenderán a remitir de cara al fin de semana.
Genial, Mar. Fíjate que se están notando pues las lluvias que nos estás contando en los stands de las fruterías. Estos días ha crecido la variedad de setas que tienen en sus expositores. ¿Qué relación hay en todo esto? ¿Qué nos puedes contar, Mar?
Pues sí, la temporada de setas en España comienza de forma tradicional en las primeras semanas de octubre, en algunos puntos más al norte del país, incluso a finales de septiembre. Sin embargo, en estas últimas temporadas, la aparición de las setas comestibles en España se ha ido retrasando paulatinamente. Uh-huh. El inicio de la temporada de setas se ha ido retrasando aproximadamente un mes y esto viene sucediendo en los últimos años, posiblemente debido al cambio climático. La temporada de setas de este año se espera un poquito más corta y con menos recolección que en años anteriores. La principal causa de este menor volumen de setas se espera que sea precisamente asociado a esas pocas precipitaciones que en general hemos tenido durante el mes de octubre. Esas condiciones han sido perjudiciales para algunos tipos concretos de setas. Las especies más termófilas, como por ejemplo los boletus, posiblemente saldrán en menor cantidad de lo habitual. Y si la temperatura y la humedad se mantienen, la temporada durará hasta Navidad. Si no es así, podría terminar bastante pronto.
Mar, por cómo está la situación, es verdad que hay algunas frases que se han colado en nuestro vocabulario y que utilizamos prácticamente a diario. Por ejemplo, el tema ahorro energético. A ti, Mar, ¿qué temperatura es la recomendada para poner la calefacción en casa?
Bueno, pues para contestar a esta pregunta debemos introducir la denominada temperatura de confort, es decir, la temperatura con la que nos encontramos más a gusto en nuestra vida diaria. Uh-huh. Es un valor que puede ser subjetivo y personal, pero varios estudios nos apuntan a que esa temperatura en invierno suele estar entre los 19 y los 21 grados centígrados. Con una temperatura de la calefacción a 20 grados y abrigados correctamente en casa, no deberíamos pasar frío y el consumo de energía no se dispararía, ahorrando de esta manera en la factura de la luz o del gas. Sin embargo, para dormir, la temperatura recomendada para calefacción oscila entre los 15 y los 17 grados, ya que debemos abrigarnos correctamente en la cama. Además, si la temperatura sobrepasa los 23, el aire estará reseco, estaremos más incómodos y aún por encima pagaremos más en la factura de la calefacción.
Mar, discúlpame un momento, quiero saludar a la gente que nos va siguiendo, a Sandra García, Galicia Pajuelo, le mando un beso enorme, Sandra, gracias por estar con nosotros, a Víctor Ródenas, a José Carlos Álvarez, a José Luis González Pastor, a Juan Barcón Peña, a José del Pozo Guzmán, a Juanito García, Javier Osuna Villegas, Alberto Manrique, José del Pozo Guzmán, Manuel López Pérez y César González González, son ponedores que están con nosotros ya en nuestro facebook.com/ poniendo las calles en este martes 22 de noviembre, pero ayer lo comentábamos, ¿no?, que la población mundial pues ha alcanzado ni más ni menos que los 8.000 millones de personas. La pregunta es muy sencilla, Mar, ¿esto es sostenible?
Pues no, desafortunadamente no lo es, y es que a principios de noviembre de 2022 se alcanzó una población mundial de 8.000 millones de personas. Cabe destacar que no parece que esta tendencia vaya a frenarse en el corto plazo, y ante esta situación nos planteamos esta duda: ¿vamos a poder mantener el planeta con esta sobrepoblación? En los 15 segundos que han pasado desde que te he empezado a contar esto, la población mundial ha aumentado en unas 50 personas, y en un año serán 67 millones de habitantes más. Las previsiones nos ofrecen también algunos cambios drásticos para 2050. Sabemos que la India va a ser el país más poblado, con más de 1.600 millones de habitantes, seguido de China con 1.400. La población en el mundo ha podido crecer gracias a los avances en medicina y atención sanitaria, en alimentación y en la higiene, pero ese aumento ha traído un mayor consumo de recursos naturales no renovables. Los expertos nos dicen que el 15% de la población del planeta, Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, son responsables de más de la mitad de todas las emisiones de CO2, mientras que el 50% más pobre solo emiten el 12% de los gases de efecto invernadero. Así que si no dejamos de emitir y cambiar nuestro estilo de vida, no va a ser sostenible vivir en un planeta así.
Así de claro. Pues Mar, no te vayas muy lejos, en lo que te vas tomando una naranja de invierno, pues te vas preparando para que a eso de las 5:05 nos cuentes el tiempo que nos espera para el día de hoy. Luego hablamos. Gracias, Mar, un besito.
Perfecto, hasta ahora.
Hasta ahora, 4:27 de la mañana, 3:27 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo a la gente que está ahora mismo en la carretera, a los camioneros. Y sobre todo, ayer yendo para Ávila, Bea, me di cuenta la cantidad de palas quitanieves que ya están preparadas en las carreteras por las inclemencias que nos puedan venir de madrugada. Es increíble la cantidad de gente que trabaja en las carreteras y que muchos de ellos también nos escuchan, Bea.
Ya empieza la temporada y buena falta nos hace, ¿eh? Que tú te acuerdas de Filomena, ¿no? Pues hombre, no queremos nada ni parecido.
Es verdad, es verdad. Teresa Consuegra, Luis Aguilar Cabrera, José Antonio García Franco y Ángel Molina García son ponedores que nos acaban de seguir en nuestro facebook.com/ poniendo las calles. No te cortes, si estás ahí al otro lado, dale a seguirnos, demuestra que estás con nosotros levantando España, porque somos una comunidad increíble que pone en marcha todo el país. Welcome to the Hotel California. que si la fruta de invierno es la manzana, que si la fruta de invierno es la naranja. Vea, es un no parar de recibir mensajes de parte de nuestra audiencia, que se integra perfectamente en este programa de radio. Hoy es Santa Cecilia, es la patrona de la música. La verdad que estamos encantados de que sea un día tan importante, cuando encima sentimos tanto por este oficio, que es el vivir de la música. Hay muchísima gente que hoy lo celebra, y desde luego aquí no le vamos a hacer la cobra a la música, por supuesto que sí, pero las naranjas son las naranjas y las frutas de invierno son muy protagonistas en este tiempo de frío.
Y hoy son también protagonistas en nuestro programa. Juan José dice que la naranja y la mandarina, aunque él todavía está liado con el melón. Todavía los que van quedando. Juan Antonio, le gusta la granada. O María Ángeles, yo compro naranjas directamente del agricultor de Valencia, Pulpo. Empiezo en octubre y hasta febrero más o menos estoy con ellas. Coque Ortega dice, las mandarinas es lo que más me flipa de todo. Me puedo comer 2 kilos sin despeinarme si están buenas. Mi mujer incluso me hace lavarme bien siempre, porque cuando voy a dormir huelo muchísimo a mandarina. Es que la mandarina deja un
deja mucho olor en la mano.
En la mano es parece un ambientador, la verdad. Tú sacas una mandarina aquí. Yo las estoy trayendo ya estas semanas porque vienen todavía ácidas y están riquísimas. Y cuando las saco, Carlos Márquez, el compañero, dice, ya está, vea, con las mandarinas.
Claro, deja muchísimo olor, es verdad.
María Molina dice que los caquis, las mandarinas, las uvas y los higos chumbos. Dice también las castañas asadas, hablando de frutos de otoño. Dice, qué rico todo lo que da España. O Ángel Ruiz, que él nos cuenta, pues a mí lo que más me gusta de toda la fruta, tanto de verano como de invierno, es las sandías. Y dice, 2 al día. Espero que sean rodajitas de sandía, no sandías.
Es verdad. Julio Celada, Burger Chocos, Tony Casinos García, José Antonio García Franco y Ángel Molina. Y también José Ramón Portero. José Ramón, que sé que estás aquí con nosotros y te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Pero los martes son los martes de tutorial en Poniendo las Calles. Toca aprender qué nos enseña uno de esos cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Y aquí Diego lo desgrana para jugar hasta las 6 de la mañana con este juego que está funcionando francamente bien. Diego, ¿hoy qué vamos a hacer?
Pues sí, Pulpo, es uno de los juegos estrella del programa y vamos a ir ya a escuchar 3 sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando hoy. Así que si te parece, vamos a escuchar ya la primera pista, que no es nada sencilla, ¿eh?
A ver de qué va. Vamos a escuchar, vea, que aquí siempre la primera nos pilla el toro.
Lo primero que voy a hacer es limpiar el vidrio. Utilizaré estos 2 imanes. Uno va por dentro y uno va por fuera. Voy a procurar darle demasiadas pasadas al vidrio hasta que yo considere que está limpio.
Bueno, no tengo ni idea.
Yo ahí veo una vitrina, ¿no?
Un vidrio y 2 imanes.
Un vidrio y 2 imanes, puede ser algo que está haciendo con una botella que quiere meter a lo mejor un cochecito para un objeto de decoración, no tengo ni idea.
Ese punto, qué bueno.
Es muy complicado, yo creo que el tutorial de hoy va a dar mucho de qué hablar, pero creo que nuestros ponedores al final lo van a acabar sacando. Pero bueno, igual es pronto todavía con esta primera pista del tutorial, pero si creéis que ya lo sabéis, nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, el 662-942-605.
Si lo saben en la primera pista, ¿tienen que decir algo, Diego?
Pues nos pueden decir pista número 1.
Vale, perfecto. 662-942-605, el WhatsApp de nuestro programa, si te apetece decirnos qué es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy a las 4.34 o 3.34 en Canarias. Te certifico que ahora mismo están pasando cositas, se vea, y tú tienes ahí el arma para contárnoslo.
Bueno, tengo aquí cositas para contar. Los humanos a lo largo de nuestra vida pues establecemos múltiples relaciones familiares, de parejas, amigos, compañeros de trabajo, pero quizás la que se lleva la palma sea la vecinal. Esa relación tóxica. Probablemente si alguien tiene una relación tóxica a lo largo de su vida, es la vecinal. ¿Tú conoces a alguien que no haya criticado en algún momento de su vida a un vecino?
Por eso es que siempre se dice que esto es un patio de vecinos, ¿no? O sea, imagínate.
Efectivamente. Claro. Hace unos años Ernesto Sevilla lo definía muy bien en uno de sus monólogos. Mira.
A ver, ya verás.
Siempre que pasa algo malo en la tele, que alguien hace algo horrible, sale su vecino y dice, pues parecía un tío normal. En mi vida he tenido yo un vecino normal. En mi vida. A lo mejor por eso sigo vivo. También puede ser.
Me encanta eso de yo nunca he tenido un vecino normal, que claro. Hoy, por ejemplo, nuestro compañero Rafa, nuestro coach, nos va a hablar precisamente de esto, de que la normalidad es que es muy distraída.
Claro.
Bueno, si te das cuenta, todos pensamos eso, de que nuestros vecinos no son normales, todos son raritos. Y eso significa que nosotros tampoco somos normales porque somos los vecinos de alguien. Nosotros
claro.
seremos el vecino incómodo y raro de otra persona.
Claro.
Bueno, cuento todo esto porque me encanta la discusión surrealista que se ha producido en una comunidad de Palma de Mallorca.
¿Onda?
Surrealista. Ahí un hombre estaba hasta las narices de la mascota de su vecino porque no le dejaba descansar y decide poner esta nota en el portal. El gallo está en su patio. Canta cada día desde las 5 de la mañana hasta las 7. Tú imagínate.
Madre
mía. Todos los días de tu vida.
Madre mía.
A las 5 de la mañana, este sonido que, seamos sinceros,
madre mía,
es maravilloso. Te evoca recuerdos al pueblo, a la naturaleza.
Nah,
animalico, jolín. Tú todos los días a las 5 de la mañana, esto aquí en el oído. Tela, ¿eh? Bueno, continúa el mensaje. No nos deja dormir a los vecinos. Haga el favor de deshacerse del gallo aquí sin paños calientes, como te habrás dado cuenta. Haga el favor de deshacerse del gallo por el buen descanso del vecindario. Gracias.
Ajá, un problema ser el paraíso.
Como ves, el mensaje iba con mala baba, ¿eh?
Claro.
Está diciendo claramente que te deshagas del animalico.
Que le desea lo peor al gallo.
Que le desea lo peor porque
que
ya
con el
no
caldo
puede
que puede hacer, con el caldo que puede hacer, que qué pena que
tremendo,
lo tenga ahí vivo.
Tremendo. Bueno, lo mejor de todo es que la cosa no queda aquí, es decir, no queda en que él pone este mensaje y alguien hace desaparecer al gallo.
No quiero pensar ya que el vecino contestó, ¿eh?
No, claro que contestó.
¿En
claro
serio?
Que contestó, pero es que ahora viene lo mejor, porque contestó algo que alguien no se esperaba. ¿Cuál es la sorpresa de este vecino que había dejado la nota diciendo, por favor, deshazte del gallo porque es tuyo, porque está en tu patio?
Claro.
Con lo cual estoy convencido de que es tuyo. Bueno, al día siguiente ve que el vecino le ha contestado y le dice esto. De quien corresponda, el pu gallo, así. O sea, ya ahí pone palabrota y todo, ¿eh? El gallo no está en mi patio. Y sepa usted que yo he llamado ya también para que vengan a por él y ni caso. Varios vecinos hemos intentado cogerle, pero el gallo está más vivo que nosotros.
¡Ay, qué bueno!
Si le parece, identifíquese y ayúdenos a cogerlo. Gracias.
Toma ya.
Vamos. Que el gallo no es de nadie. Toda la comunidad de vecinos los tiene locos. Porque el gallo no es de nadie, pero está por el vecindario.
Y se cuela por ahí.
Se debe de quedar en el patio y todos los días a las 5 de la mañana canta.
Y
la
Traviata. Y hace el concierto, claro.
Eso es.
Pues fíjate cómo es lo que va a cantar hoy el Día de la Música.
No, yo solo te digo, no sé si tú tienes broncas con los vecinos, pero seguro que no llegan a este nivelón. O sea, ya el otro emplazándote a que vayas con ellos porque han debido hacer algún tipo de reunión vecinal para dar caza al gallo al que no encuentran.
Claro,
oye, por favor,
claro,
a las 5 de la mañana que
claro,
alguien se ponga una bata y baje a por el gallo porque
gallo que me canta.
Si le estás escuchando
claro,
es el momento, ¿no? Bueno, lo más curioso es que esta situación tan loca con un gallo no es la primera vez que la veo. ¿Tú has visto Friends? No sé si has visto la serie.
Sí,
también
claro,
nos contaban cómo Mónica y Rachel se llegan a jugar el piso en el que viven con el único objetivo de deshacerse precisamente de las aves de corral que viven en la casa de Joey Chandler.
Si ganamos nosotras, tendrán que deshacerse del gallo. Eso es interesante.
Ni hablar, el gallo es de la familia.
Añadimos el pato también.
¿Qué tienes contra el pato? Él no hace ruido.
No, pero pone nervioso al otro.
Pone nervioso al otro. No quiere a ninguno de los dos. Bueno, es muy fuerte, ¿eh?
Es
esto de los animalitos.
Es
yo no he tenido nunca un vecino con gallos, pero justo enfrente de mi casa hay un convento. Y en el convento durante una época sé que tuvieron gallinas. Eso de que es con el alba es mentira. O sea, a las 5 de la mañana era noche cerrada y las gallinas estaban montando un escándalo.
La prealba, ¿no?
Un escándalo. Efectivamente, ellas hacen un... Claro. En vez de un after work, claro. Hacen un pre-work.
Hacen un pre-work.
Porque, madre de mi vida, a las 5 de la mañana yo decía, qué pero bonito. Los animalicos...
Qué suerte
sí,
tienes.
Sí, sí, ya no están.
Qué suerte
ya no
tienes,
están. También te digo que alguna vez hemos ido a por huevos al convento y estaban exquisitos, hombre, muy claro, ricos, muy claro. Bien. Ponían muy bien los huevos, las gallinas.
Claro.
Pero nos ponían la cabeza también como Manolito Piruleta. Oye, nos vamos a ir a escuchar música. Y es que hoy te voy a traer a Omar Montes, porque el español se suma a la lista de artistas que sí que han dicho que sí a los organizadores del Mundial de Qatar. Tú sabes que se ha montado un poco de follón porque hay muchos artistas que se han negado a acudir. Por ejemplo, Dua Lipa, Rod Stewart o incluso Chanel se han negado a participar porque ellos consideran pues, que no es correcto y acudir a este país donde se vulneran los derechos humanos, ¿no?
Claro.
Bueno, otros, sin embargo, otros artistas que también están en su derecho, han preferido no juntar churras con merinas y sí van a estar. Omar Montes es uno de ellos, va a actuar el próximo 30 de noviembre en el Fan Festival que se va a celebrar en el Parque Al Vida.
Pues ala, para ellos son las 4:41, 3:41 en Canarias. En directo estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a este martes 22 de noviembre. Seguro que tienes algo interesante que contarme. Me encantará hablar contigo. Marca el 950-6006, teléfono gratuito de este estudio. Y recuerda que si entras en directo, el diploma que te vamos a mandar llevará tu nombre.
Anda, tírale, que si me nace yo te rato. Te siento billetes desde los velociraptos. Y tú me estás mirando como yo te miro a ti. Aquí sobran los comentarios, aquí no hay nada más que decir. Niña, déjate llevar, desahógate encima de mí. Que si te digo la verdad, yo quiero que sea pa' mí. Y vamos a bailar como hay que bailar. Tú ponte alanta, mi déjame atrás. Con esa cintura no más que te quiera dar, mami. Con cualquier piquete tú te ves fenomenal. Pase lo que pase, yo siempre estaré aquí pa' concederte un baile. Me han dicho que tienes novio que no tiene clase. Si quieres yo le doy clase pa' que te guaye. Si tú te vas, juro que yo me voy detrás. Lo digo de verdad, todo lo malo lo dejé atrás. Si tú te vas, juro que yo me voy detrás. Lo digo de verdad, todo lo malo lo dejo atrás. Hoy vamos a perrear como se supone. Porque si tú te vas me duele con cojones. Yo no es que no soy romántico, no compro flores. Pero sí que te compré condones de sabores. Tú tienes María, pero escondido tú te ves conmigo. Dice que somos amigas. Cuando lo hacemos probé los vecinos. Da igual que el mundo se acabe si tu culo está a mi lado. Ahora que ya no soy pobre echo de menos mi pasado. La lealtad que sea, el amor es sobrevalorado. Y yo no soy tan malo como te habían y contado. Y vente que a la suelta la bloqueo. Aquí están los reyes del perreo. Y ya me llama, pide man por como la video. Por como la vea que yo. Y si que guayeteo, vente que a la suelta la bloqueo. Man, por como la video, por como la bellaqueo. Pase lo que pase, yo siempre estaré aquí pa' concederte un baile.
En este día de la música es curioso que estemos escuchando a Omar Montes, pero así es la
imagínate.
Actualidad. Así es como vienen las noticias curiosas de Beatriz Calderón en el día de hoy, en el Día Mundial de la Música. Bea, estoy leyendo la cantidad de mensajes que los ponedores en torno a las frutas de invierno nos están dejando. Oye, hay mucha gente que es muy amiga del kiwi.
Sí, bueno, el kiwi, pero yo todo el año como kiwi, ¿eh? Es la primera fruta, además la del desayuno, esa es el kiwi, que está bien rico. Marisa de Frutos dice que a ella le gusta toda y que si tiene que elegir una se queda con la chirimoya. Turis García, el zumo por la mañana, dice nunca falla. Y soy adicta a las demás durante el resto del día. Osay López, que nos habla de las uvas, pero tienen que ser verdes. Dice, me parece que están deliciosas. Son probablemente las más dulcecitas.
Es deliciosa. Hay frutas de todos los sabores, de todos los colores, además que se dan en diferentes puntos de España. Y hoy precisamente nos queremos hermanar con la gente que está produciendo naranjas. Nos hemos enterado que el campo está fatal por el tema de la sequía, que las naranjas están viniendo flojitas de sabor, de producción muy escasa y encima lo mal que se paga en origen las naranjas. Bueno, pues hoy estamos preguntándote por esa fruta de invierno que tiene que ser rica, que tiene que tener su vitamina C para que nos proteja de los constipados que viene. Vea, nos viene un invierno duro en cuanto a catarros, ¿eh?
Sí, gripes. Bueno, ahora creo que están con los niños chiquititos con las bronquiolitis. Y es que, claro, hemos estado 2 años sin juntarnos con la mascarilla puesta. Pues ahí hemos perdido un poquito, ¿no? Claro. De inmunidad a estos virus más comunes que el COVID. Y ahora, pues nos están pillando fuerte. David Avendaño nos habla también de su fruta favorita, también los plátanos y las mandarinas. Uh-huh. O Violeta Flores dice: imagínate lo que me gustarán, Pulpo, que yo hoy precisamente he cenado naranjas y mandarinas. Con eso os digo todo. Y también Antonia Juan dice: para mí es muy difícil elegir una, me gustan todas, soy de comer mucha fruta. Y si me permitís, algo también que se come mucho en otoño y que me gusta es el boniato asado con miel.
¡Qué rico! Fíjate, yo nunca he probado el boniato. Que yo sepa, yo el boniato creo que no lo he comido nunca. No.
Uy, está buenísimo.
¿Oh, sí?
Sí, sí.
Ajá. ¿Y cómo, pero cómo lo has comido? ¿El boniato cómo lo has comido?
Pues asado.
¿Cómo estaba hecho?
Asado.
¿Oh, sí?
Como las castañas.
Ah. El boniato es el que tiene forma de patata.
Un poco, claro. Sí, es que es como una...
¿Un tubérculo?
Sí, es un tubérculo, es como una patata y está exquisito.
Ah, qué bueno, es curiosísimo. Perfecto, pues a ver si me compro un boniato. Bueno, claro, yo no lo puedo preparar en casa, yo no tengo sartén para de esas agujereadas para hacer castañas asadas en casa.
Ya, pues hay gente que hace un montón de cosas de estas con el microondas, incluidas las castañas.
¿En serio? ¿Castañas en el microondas?
Sí, y quedan, están buenísimas. A mí me las han hecho en una ocasión.
Uh-huh.
Supongo que habrá que pillarle el punto.
Uh-huh. Bueno, pues nada, habrá que investigar. Vamos a hablar con Carlos, que es un camionero que está escuchándonos, que está poniendo las calles precisamente en ruta. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? Qué alegría tenerte aquí en el programa. ¿Por dónde vas ahora mismo? ¿Dónde te encuentras?
Pues ahora mismo llegando al túnel de La Canda, en la frontera de Galicia con Castilla y León.
Es correcto. ¿Cómo está el tiempo por allí? Porque ayer, por lo menos en la zona de Ávila, llovió un poquito y la temperatura era bastante baja.
Bueno, aquí el asfalto está mojado, hay 3 grados de temperatura, noche fría, pero bueno, está muy buena carretera.
Qué bien. Oye, ¿qué se siente ir en la cabina, pero a la vez estar escuchando la radio donde notas tanto ambiente?
Pues la verdad es que llevo años haciendo noche y día, pero en este caso otra vez vuelvo a la noche. Y ahora que da gusto con la COPE, yo estoy con la COPE todo el día, pero da gusto trabajar así de noche, da gusto.
Qué bien. Escucha, ¿y ahí en el camión qué estás transportando? ¿Por qué estás currando ahora de madrugada?
Con paquetes, paquetería.
Uh-huh. La gente se ha puesto a mandar paquetes y a comprar cosas de un lado a otro y no paráis, ¿eh?
No se para. Ahí la venta online es lo que tiene.
Uh-huh. Hombre, yo creo que facilita también mucho las cosas a la gente que a lo mejor no pueda salir de casa, ¿verdad? El poder comprar y que se le deje el producto en la puerta de su casa es algo increíble, ¿verdad?
La comodidad.
Sí.
La comodidad.
Ajá. Y Carlos, ¿llevas muchos años dedicándote al transporte?
Pues sí, 20 y tantos años.
Son años, ¿eh?
Ya son años, ya son kilómetros aquí sentado, Pulpo.
Ya me imagino. ¿Y perteneces a alguna empresa de las que conocemos todos?
Me trabajo para una empresa de paquetería de TDN.
Uh-huh.
Pero bueno, la empresa no creo que va a costar mucha gente.
Uh-huh.
Es una empresa pequeña.
Ya me imagino. Carlos, cuéntame un poco, ¿a qué hora tienes que dejar la paquetería que llevas? ¿Y en dónde?
Pues mira, yo empiezo a las 7 de la tarde, salgo de Galicia, de Vigo, a las 7 de la tarde. Y regreso, llegaré a la base otra vez sobre las 8:00 y pico de la mañana.
Bueno, esto es entonces un no parar, ¿no? Porque luego te organizas cuando llegas y descansas.
Claro, llego, dejo el camión, que lo descarguen y me voy para casa, descanso y a las 7 vuelvo otra vez.
Uh-huh.
Y así toda la semana.
Y así toda la semana, qué campeón. Pues Carlos, te vamos a mandar un diploma súper chulo para que lo lleves ahí en la cabina. Y de esa manera te sientas un ponedor diplomado, que a partir de ahora es lo que eres. Te mando un abrazo enorme y que tengas una ruta genial.
Pues muchísimas gracias y ya sabéis, cualquier cosita, por aquí estamos.
Genial, Carlos, muchísimas gracias. Son las 4:49, 3:49 en Canarias. Estamos en directo poniéndole las calles a este martes 22 de noviembre.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, buenos días.
Aupa Herrera, pues en Bilbao cielo azul y no se cae nada.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Bueno, vamos a ver, hasta los 20 años. Esa es la media en España de la edad a la que las madres dejan de comprar la ropa de sus hijos.
Sí, Tony, ¿algo que decir?
Bueno, pues es de comprarla o de pagarla.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Los martes son de tutorial, los martes de tutorial en Poniendo las Calles, con las pistas que te vamos dando, tú tienes que averiguar, pues ni más ni menos, qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Es una sección que lleva Diego y que le ha cogido perfectamente el punto, y tú disfrutas un montón, ¿eh, Diego?
Sí, la disfruto mucho, y es que cada día hay que ponerlo un poco más difícil, porque si no, los ponedores se acostumbran a acertar siempre con la primera pista, y el de hoy va un poco, bueno, con segunda intención, ¿no? Va un poco ahí jugando al despiste, yo creo, así. Así que, bueno, estamos escuchando, como siempre, sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Y como antes ya hemos puesto el primer fragmento, vamos, si te parece, Pulpo, con el segundo.
Vale.
Luego, con un sifón, voy a introducir y lo llevaré hasta el fondo. Lo voy a pegar y de esta manera yo empezaré a succionar.
Madre mía.
Yo empezaré a succionar.
Imanes, sifones. No entiendo nada.
Ya me he perdido directamente. Ahora mismo ya no tengo ni idea de lo que está hablando.
Es complicado, ¿eh? Es complicado. No sé si de momento han acertado muchos ponedores o no, pero lo que sí que sé, Pulpo, es que nos están llegando un montón de mensajes. Mensajes que después escucharemos en la segunda hora y que descubriremos si hay algún ganador.
Ajá, pues mensajes que recibimos en el 662-942-605. ¿Qué estamos aprendiendo en el día de hoy con el tutorial? Son las 4.52, 3.52 en Canarias. Fíjate que yo hoy estoy un poquito sorprendido porque me ha dicho nuestro coach, Rafa Rodrigo, que ser normal no es posible porque no existe la normalidad. Así que, como no tengo ni idea de por qué nos dice esto, yo voy a preguntarle directamente. Rafa, muy buenas, y cuéntame, ¿a qué te refieres con esto? ¿Tú, por ejemplo, te consideras una persona normal? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Mira, yo contestando a tu pregunta, no soy una persona normal. Bien. Y además te digo algo, y lo digo con orgullo, me alegro de no ser normal. Porque si fuese normal, pues a lo mejor las cosas... Bueno, a todo esto te iba a preguntar, ¿qué es ser normal para ti?
Hombre, pues ser normal para mí es, por ejemplo, llevar una vida correcta, una vida ordenada, una vida transparente. Yo creo que es como ayudas a crear lazos en la sociedad, en mi opinión, ¿no? A no hacer el mal, por ejemplo.
Claro, y es que ahí está, ¿no? Al final esto es lo de siempre, ¿juicios o hechos? ¿Ser normal es un juicio o es un hecho? ¿Quién define lo que es normal de lo que no es normal? Tú, ¿no? Como persona que estás escuchando, como persona que estás viendo a otro. Esa es la historia. No existe la normalidad. Por eso, en este capítulo, en este, digamos, en esta sección hoy, queríamos hablar sobre la normalidad. ¿Hasta qué punto existe la normalidad, ¿no? Hemos vivido una época de pandemia en la que decíamos eso de volver a la antigua normalidad. Pero al final, ¿qué es normal? Porque fíjate, si te das cuenta, el llevar mascarillas durante un momento de la vida determinado que hemos tenido que pasar, o el hecho de salir a la calle durante 2 horas para poder hacer ejercicio o pasear al perro, era normal en ese momento. Ahora lo vemos al pasado, lo miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que, joder, ¿hasta qué punto es normal? Si nos damos cuenta con todo esto, al final la reflexión que yo quiero hacer es, no existe la normalidad. Lo que para ti es normal, a lo mejor para mí no lo es. Y eso, al final, nos limita mucho y nos distancia como personas. Una de las cosas que más nos limita precisamente son los juicios hacia los otros. No es que esa persona no es normal, o sí, sí que es normal. Bueno, es normal para ti. Pero esto trae muchas trabas, por ejemplo, fíjate, Pulpo, en el tema de discapacidad.
En la discapacidad, entiéndolo, o sea, explícanos un poquito mejor esto, por favor.
Sí, efectivamente, en la discapacidad trae muchos problemas. Yo he trabajado mucho grabando asociaciones de personas con discapacidad y uno de los principales tabúes que tenía, ¿no? Una de las principales limitaciones era el que las personas no les tratasen con normalidad, ¿no? Es porque si yo tengo una enfermedad o porque a lo mejor tengo un problema de salud mental o tengo una discapacidad física o tengo una discapacidad visual, ¿por qué me dices que no soy normal? Una de las cosas que, por ejemplo, hace la ONCE, fíjate, es decir, no existe la invidencia. Somos personas ciegas. Hay que llamar a las cosas por su nombre. No es lo mismo decir invidente, que estás diciendo no ve, a decir ciego. Normalicemos las cosas. Las palabras, como decimos en coaching, tienen un valor poderoso muy importante. Y ahí está nuestra labor, desde los medios de comunicación, de poder informar y sobre todo dar esa naturalidad a todo tipo de temas, como el tema de la discapacidad, a también la gente en la calle, ¿no? Todos tenemos una obligación moral, para mí, de hablar desde el respeto, pero sobre todo también desde darnos cuenta de que lo que para ti es normal, a lo mejor para mí no lo es. Tú imagínate, por ejemplo, no sé, a ver, a mí se me ocurren, por ejemplo, Bill Gates, Stephen Hawking, Leonardo da Vinci, Woody Allen. Si fueran personas normales, no habrían conseguido hacer las proezas artísticas o tecnológicas o científicas que llegaron a hacer. Y ahí está la clave. El que a lo mejor en ese momento, el no ser considerados personas normales, les hiciesen investigar sobre ese mundo mucho más profundo para crear obras que ahora sí que se ven como extraordinarias. Así que si tú te sientes y nos estás escuchando en este momento como una persona no normal, si has sufrido a lo mejor algún tipo de discriminación porque, bueno, pues eres el típico friki, ¿no?, que decimos habitualmente, que sepas que a lo mejor para otra persona eres friki, pero para mí eres lo más normal del mundo.
Qué bueno,
y que
Rafa,
esa normalidad al final depende de quien emite ese juicio.
Qué bueno.
Una última frase con la que me gustaría terminar. Pulpo, fíjate, la decía Robert Mead Pierce, decía este psicólogo, lo que hace tan difícil ver el mundo con claridad no es su extrañeza, sino su normalidad.
Qué
al
bueno.
Final, lo que nos hace ser extraños no es lo que vivimos en el día a día, ¿no?, sino la intención o la interpretación que nosotros mismos le ponemos.
Qué bueno y qué interesante. Rafa, son las 4:56, hora menos en Canarias. Si algún ponedor de los que nos está escuchando en el día de hoy, que estamos hablando de la fruta de invierno, necesita una ayuda un poco más personalizada, ¿cómo te puede contactar? ¿Cómo puede entrar en contacto contigo?
Pues sí, pueden hacerlo a través de mi página web, a través de rafarodrigocoach.com.
Vale.
Ahí se pueden meter, se inscriben. Y para toda la información que quieran, estoy encantadísimo de atenderles. Y también lo pueden hacer a través de mis redes sociales en Instagram, sobre todo, @RafaRodrigoZ, @RafaRodrigoZ. Ahí os espero.
Genial, Rafa. Pues muchísimas gracias por tus consejos. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Hay un montón de mensajes que escuchar y sobre todo un montón de personas a las que saludar. Juan Carlos, que nos acaba de seguir. También a Salvador, a Vicente y a Aurelio. Gracias por estar con nosotros.
So he's leaving the life he's come to know.
Ooh. He said he's going.
He said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, 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 what's left of his world? The world he left behind not so long ago. He's leaving,
leaving
on that midnight train to Georgia.
Leaving on the midnight train.
Yeah. Said he's going back.
Going back
to a simpler place and time.
Estás escuchando la impresionante voz de Gladys Knight con los Vips. La verdad, Bea, ha sido tocar lo del boniato y la cantidad de mensajes que nos están mandando los ponedores con recetas de cómo comer en casa un buen boniato.
¿Y te animas o no te animas a probarlo?
Pues sí, claro que sí que me voy a animar. Tiene que estar riquísimo.
Pues sí, la verdad es que está muy bueno. Hoy estamos hablando de frutas de otoño, que no es exactamente un boniato, pero bueno, que también aceptamos barco, cuando nos mandan esos mensajes para recomendarnos algo que se toma habitualmente en esta fecha. Mariano dice que las castañas del Bierzo, ¿ves? Es que hay gente que dice, bueno, yo no te voy a hablar de fruta, pero te voy a hablar de frutos. Bueno,
muy
pues
bien.
Unas castañas. Sergio Hugo, pomelo y plátanos canarios que me encantan. Luis Manuel Hidalgo, para mí naranjas y los plátanos, que es lo que más me gusta.
Genial. Bueno, pues te recuerdo que este programa que estás escuchando y haciendo con nosotros se llama Poniendo las Calles, que somos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, en la próxima hora vamos a contar en este estudio con la presencia de Pablo Moreno. Es un músico especial que acaba de presentar su primer trabajo llamado El Nido. Ya te digo que vas a alucinar de lo bonito que es, pero antes tenemos que actualizar la información con Juan Andrés Rubert y enseguida, pues ya sabes que si le das a seguirnos en nuestro Facebook, facebook.com/poniendo las calles, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Estás en COPE.